Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al miércoles 13 de noviembre. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeiro. Hoy tenemos abundante información para compartir con todos ustedes. Y por supuesto, nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, La Mirada al Mundo y la voz de don Julio Estorino con su Canta Claro. Acomódese, súbale el volumen a la radio y venimos de inmediato con todo lo que son las noticias. Nuestros titulares. Llegó el rey de España y se reunió con Díaz-Canel. ¿De qué hablaron? Ecuador pone fin a convenios de salud con Cuba. Prohíben salida del país a Pastor Bautista de Palma Soriano. Opositor reclama objetos personales confiscados durante allanamiento. Otero Alcántara en paradero desconocido tras cita con agente de seguridad. En Voces de Cuba, desde San José de las Lajas, Julián Enrique Martínez denuncia acoso de las autoridades castristas contra un opositor, expreso político en Las Tunas. En La Mirada al Mundo, AFP, la senadora de oposición, Jeanine Áñez, fue proclamada ayer martes presidenta interina de Bolivia. AFP, mayoría de países de la OEA piden nuevas elecciones lo antes posible en Bolivia. Voz de América, educadores venezolanos se declaran en huelga por 72 horas ante la crisis que enfrentan para cumplir sus tareas. AFP, huelga general y fuerte caída del peso en cuarta semana de protestas en Chile. EFE, más enfrentamientos entre manifestantes pro democracia y fuerzas policiales en Hong Kong, tras jornada de huelga que dejó 128 heridos y 260 detenidos. En los deportes, en fútbol, el Paris Saint-Germain piensa en Antoine Griezmann como alternativa a una posible salida de su estrella Kylian Mbappé. Y en las grandes ligas, los Yankees de Nueva York declaran que tendrán conversaciones con los mejores lanzadores, que son agentes libres, con vista a su contratación. Estas y otras noticias de inmediato en este recuento informativo. Y aquí estamos con el detalle de las informaciones. ¿De qué hablaron el rey de España y Díaz-Canel? En el primer día de su visita oficial a La Habana, el rey Felipe VI se reunió con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, eso fue ayer martes, en un encuentro a puertas cerradas en el que se habló de todo, incluido de los derechos humanos, según dijo el gobierno español, sin ofrecer detalles. En el Palacio de la Revolución, sede del Ejecutivo cubano, el designado presidente cubano y el rey atestiguaron la firma de un acuerdo marco de asociación país para el periodo 2019-2022 al que España aportará 57,5 millones de euros, reportó la agencia española EFE. En cordial encuentro reconocimos las positivas relaciones bilaterales existentes basadas en históricos lazos familiares y culturales que fortaleceremos, escribió Díaz-Canel en su cuenta de Twitter. Durante la reunión oficial, los jefes de Estado hablaron de todo, dijo a la prensa acreditada el canciller español en funciones, Josep Borrell, que acompaña a sus majestades en su visita a la isla. España no podía faltar a esta cita histórica, señaló el ministro de Exteriores, en referencia a las celebraciones por los 500 años de fundación de San Cristóbal de La Habana el 16 de noviembre de 1519. Tras el recibimiento oficial, los reyes disfrutaron de un paseo por el casco histórico de la ciudad, donde espero se hayan dado cuenta de la real situación en la que se encuentra Cuba. el deterioro, a pesar de que ahí se ve que algo la maquillaron. Espero que haya ido a la casa de alguien para que vea la situación precaria en que se vive, en que se come, en que se busca vida día a día. Don Felipe y doña Leticia tuvieron la oportunidad de recorrer las calles de La Habana Vieja a pie, accedieron al interior de la catedral y observaron los edificios de la plaza que la rodea. Seguidamente entraron en el Palacio del Marqués de Arcos, de mediados del siglo XVIII, que alberga el Liceo Artístico Literario. Finalmente visitaron el Museo de Arte Colonial y saludaron a personas que acudieron a su encuentro durante el recorrido, informó la Casa Real Española. Algo que a usted no le ayuda en nada a vivir en una vida más democrática, más en paz, más con justicia, más con salud, más con derechos, en fin. Sigamos con otras informaciones. Y Ecuador dio este martes por terminado un convenio bilateral que mantenía con el gobierno cubano y por el que alrededor de 400 médicos y especialistas cubanos dejarán de trabajar en el país a fin de este año. Así lo anunció en una comparecencia la ministra de Gobierno ecuatoriana, María Paula Romo, que precisó que los facultativos del país caribeño serán reemplazados por galenos ecuatorianos y que la cartera sanitaria abrirá un concurso de las plazas que queden vacantes. Explicó que en virtud de los convenios suscritos con Cuba, el gobierno del Ecuador no pagaba directamente a los médicos, sino que lo hacía al Ejecutivo cubano, que a su vez pagaba a sus médicos y diferentes especialistas. El gobierno del Ecuador ha decidido dar por terminados los últimos convenios que tiene entre los ministerios de salud de ambos países, manifestó Romo. Los convenios entre Ecuador y Cuba datan del año 2013, cuando el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa solicitó cerca de 1 millar de médicos para que trabajaran en el servicio de salud ecuatoriano. A lo largo de los años, este tipo de convenios han sufrido modificaciones y en la actualidad se encuentran en el país alrededor de 400 médicos, de acuerdo a la titular de gobierno. De esta manera, la decisión del gobierno de Ecuador es ya no tener este tipo de relación contractual y estos convenios serán reemplazados con la contratación de médicos ecuatorianos, recalcó. Y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara continuaba este martes en paradero desconocido tras su arresto el lunes, cuando acudió a un interrogatorio con un agente de la seguridad del Estado en La Habana Vieja. Su novia, la crítica de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo, dijo este martes que no han tenido ninguna noticia, no he sabido absolutamente nada de él. La joven dijo que preguntó a los vecinos del artista, pero nadie vio cuando se lo llevaron, porque fue citado en un lugar alejado de su vivienda. Desde entonces su teléfono da apagado o fuera del área de cobertura. Jean-Louis Hidalgo se comunicó con la unidad policial de San Miguel del Padrón, donde Otero Alcántara fue retenido en una ocasión anterior, pero cuando llamó al número de información, la respuesta que le dan es que él no está registrado como detenido. Hacemos nuestra primera pausa en este recuento informativo y ya regresamos con todos ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingo, de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ante los rumores de que el francés Kylian Mbappé pudiera unirse al Real Madrid la próxima temporada, la directiva del Paris Saint-Germain buscaría reemplazarlo con otro buen delantero francés. nada menos que el jugador del Barcelona, Antoine Griezmann. De acuerdo a la revista deportiva 442, el equipo parisino analiza la posibilidad de contratar a Griezmann si Mbappé pide salir en el próximo mercado de verano para jugar con el Madrid, equipo que podría estar dispuesto a desembolsar 300 millones de euros o más por la joven estrella. El contrato de Mbappé con el París vence en el verano de 2022 y el jugador aún no revela si desea renovarlo, por lo que aumentan las especulaciones de que abandonará la liga francesa. Por su parte, Griezmann se convirtió en el fichaje estelar del Barcelona el pasado verano. Sin embargo, le está costando mucho trabajo adaptarse al club catalán y han surgido dudas en un sector de la prensa y la afición sobre si es el compañero correcto para Messi y Luis Suárez. Y nos vamos al béisbol. Los Yankees planean entrar en la pelea por los mejores lanzadores disponibles en la agencia libre este año y se preparan para hablar con Gerrit Cole y Stephen Strasburg en las próximas semanas. Esto después de que el gerente general Brian Cashman declarara que la principal prioridad del club es reforzar la rotación de cara al 2020. Durante una entrevista en el primer día de las reuniones de gerentes generales el pasado lunes, Cashman confirmó el interés de los Yankees en Cole y Strasburg. Además, agregó que el club también hablaría con otros jugadores también disponibles en la agencia libre de este año. Ya sea Cole o Strasburg, quienes son representados por Scott Boras, llegarían para mejorar ostensiblemente una rotación de los Yankees que fue vista como una debilidad la pasada campaña. Hasta ahora, amigos, los Yankees arrancarían el 2020 con una rotación que incluye a Masahiro Tanaka, James Paxton, el dominicano Luis Severino, J.A. Happ y quizás el dominicano Domingo Germán o Jordan Montgomery. Brian Cashman también mencionó a dos jóvenes que están en la organización como futuros candidatos a abrir juegos por los Yankees. Estos son los cotizados prospectos de Grandes Ligas, el quisqueyano David García y Michael King. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y seguimos con más informaciones. Las autoridades cubanas impidieron el domingo salir del país a Josué Rodríguez Legrá, pastor de la primera iglesia bautista de la localidad de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba. El pastor Rodríguez Legrá, quien es además presidente de la Convención Bautista de Cuba Oriental, explicó que viajaba a Florida para asistir a la asamblea de los bautistas en la ciudad de Orlando y que nunca había tenido ningún problema para salir del país. Me comunicaron que no podía viajar, que estaba regulado y que yo sabría las razones. Imagino que tenga que ver con las cuestiones de la creación de la alianza de todas las iglesias que nos unimos y los presidentes, dijo el religioso. El régimen cubano prohíbe constantemente la salida del país a miembros de la sociedad civil no oficialista, entre ellos religiosos, periodistas independientes, opositores y activistas de derechos humanos. Y el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, encarcelado en un centro penitenciario de Guantánamo, denunció las vejaciones y hostigamiento de que es víctima en escritos sacados clandestinamente desde la prisión. El viernes, las autoridades del penal provincial Combinado Sur negaron la visita mensual a Quiñones Haces, dijo su hijo, Roberto José Quiñones Castro. A mi mamá la llamaron a la casa y le dijeron que no iba a tener visita de la noche a la mañana. Sin ninguna razón, ellos no dan explicación. Según el joven, su padre denunció las violaciones de los derechos humanos a las que están expuestos él y los demás reos en documentos escritos en prisión que lograron burlar la vigilancia de las autoridades y salir al exterior. Mi papá me pide que publiquemos esos documentos porque publicándolos o no, igual sigue la represión contra él y el mundo tiene que conocer lo que está sucediendo en la prisión de Guantánamo, señaló. Un mayor identificado como Marcelino Bueno se ha ensañado con Quiñones Haces, refirió su hijo. Lo llaman en cualquier momento para revisarlo, para humillarlo. Quiñones Haces ya enfrentó un consejo disciplinario dentro del penal el pasado 4 de octubre por enviar escritos al portal Cubanet y fue castigado con la prohibición de llamadas a sus familiares. Vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos de inmediato en este recuento informativo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Buen momento para escuchar nuestras voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. Norberto Dorta, ex prisionero político, delegado del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov en la provincia de Las Tunas, enfrenta un fuerte hostigamiento por parte de la policía política y sus secuaces. Norberto, hace 6 años, le fue retirado el metro contador de electricidad de su vivienda por parte de la policía política para tratar de doblegarlo. Después de años de reclamo, Norberto logró que le dieran un documento para que la empresa eléctrica le repusiera el metro contador y el servicio eléctrico, pero el jefe de sector y delegado del Poder Popular le ocupó el documento y no quiere entregárselo para evitar que le repongan el servicio eléctrico y que tenga que seguir sufriendo él y su familia por atreverse a enfrentar al régimen castrista. Por otro lado, el oficial de la policía política llamado Jorge lleva a cabo una intensa labor para evitar que Norberto pueda encontrar trabajo en la región. Recientemente logró que lo expulsaran del lugar donde trabajaba y continúa amenazando a todo aquel que intente darle empleo. Norberto reconoce que su situación es extremadamente difícil, pero bajo ningún contexto dejará de luchar por la libertad de Cuba. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y a continuación, nuestra acostumbrada revisión de lo que ocurre fuera de las fronteras de la isla. Nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Jeanine Áñez se proclamó el martes como presidenta interina de Bolivia en una sesión legislativa sin quórum.
Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país.
Áñez aseguró que buscará convocar a nuevas elecciones lo más pronto posible tras la renuncia de Evo Morales, quien se encuentra asilado desde el martes en México. Al Pleno del Congreso solo asistieron legisladores contrarios a Morales, que son minoría. Los senadores fieles al exmandatario se ausentaron tras demandar garantías de seguridad por la violencia de las últimas 3 semanas. Momentos antes, la segunda vicepresidenta del Senado se había proclamado presidenta de la Cámara Alta ante la ausencia de su titular y de su primer vicepresidente, supuestamente asilados en la Embajada de México en Bolivia. Su posesión como presidenta número 66 del país fue avalada poco después por el Tribunal Constitucional. Desde México, Morales denunció que el acto de autoproclamación de una senadora como presidenta viola la constitución política del Estado y calificó el hecho como el golpe más certero y nefasto de la historia. Bolivia estuvo sumida en un vacío de poder desde el domingo, cuando Morales dimitió en medio de fuertes presiones de la calle, de las fuerzas de seguridad y sindicales, y entre protestas a veces violentas tras la controvertida votación del 20 de octubre. Una veintena de naciones que integran la Organización de los Estados Americanos urgieron al fin de la violencia y al respeto por el orden constitucional para superar la crisis en Bolivia. Pero ninguno de los dos textos, presentados el martes durante una reunión extraordinaria en Washington, fue sometido a votación como una resolución del organismo. El expresidente Morales ha llamado a la resistencia, lo que ha resultado en violencia y amenazas a opositores. Él debe rescindir su llamado a violencia extrajudicial e intimidación. Esta es una situación muy delicada y difícil. Llamamos a los bolivianos a apoyar el proceso transicional de gobierno, reforma electoral y nuevas elecciones libres y justas, y las leyes bolivianas y el proceso constitucional. El bloque regional sostuvo así su primera reunión tras la dimisión del expresidente Evo Morales el domingo y su posterior asilo en México.
Este martes, luego de iniciarse un paro educativo de 72 horas en pro de una mejora salarial y de mejores condiciones escolares, algunos integrantes del sector explicaron que los responsables del gobierno de Nicolás Maduro no han dado respuesta a las necesidades del sector y que por ello han tenido que tomar medidas. En ese contexto, educadores venezolanos relataron a La Voz de América las dificultades que tienen diariamente para ejercer su profesión en el país.
Las condiciones de nuestras escuelas dan lástima. Nosotros somos los que estamos con los estudiantes, estamos dándonos cuenta de tantas injusticias con nuestros muchachos. Unas cosas son las que se dicen por la televisión y otras las que vivimos en nuestras realidades dentro de las aulas, donde vemos a los muchachos con deficiencias.
El docente hoy en día va a la institución a pie porque no nos alcanza para pagarle transporte.
El presidente en disputa de Venezuela rechazó los reclamos y destacó que el sistema educativo del país impulsa políticas de protección social para sus trabajadores y estudiantes.
Que pretendía dañar el sistema educativo. No han podido ni podrán.
Los trabajadores de la educación aseguran que no cesarán las acciones de protesta pacífica hasta obtener soluciones a sus planteamientos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Chile vivió el martes una jornada de paro general, convocado por un centenar de organizaciones sociales para presionar al gobierno de Sebastián Piñera. A primera hora, barricadas incendiarias en varios puntos de Santiago impidieron el paso de vehículos en algunos accesos a la capital, lo que provocó caos vehicular.
Llevamos una hora y media aquí para avanzar 2 kilómetros, no creo que más. Y está bien que el pueblo se movilice. Ya está dormido hace mucho rato, eran casi 30 años de abusos.
También se registró una gran manifestación de unas 80.000 personas que marchó por la céntrica avenida Alameda y que al pasar frente a la Casa de Gobierno hubo enfrentamientos con la policía.
Ya no estamos a gusto con este gobierno. Lo ideal sería que se cambiara completamente, ingresara gente nueva con nuevas propuestas.
Durante la jornada, el peso chileno se desplomó 3,1% y alcanzó su valor mínimo histórico, mientras que la Bolsa de Santiago cerró con una caída de 1,57%. El llamado a la huelga general se produce a más de 3 semanas de que estallaran las primeras protestas sociales. Y luego de que el presidente Piñera anunciara el inicio para cambiar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, los inconformes insisten en sus exigencias de profundas reformas al sistema de pensiones y que el Estado asuma la responsabilidad de ofrecer los servicios de salud y educación.
Hong Kong amaneció este martes con nuevos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad tras la jornada del lunes, que marcada por la violencia dejó un total de 128 heridos y más de 260 detenidos. La autoridad hospitalaria de la ciudad indicó que el número de heridos asciende a 93 hombres y 35 mujeres. La institución también explicó que tanto el joven de 21 años que recibió un disparo de un policía de tráfico como el hombre de 57 al que prendieron fuego tras enfrentarse verbalmente a manifestantes continúan hospitalizados en estado crítico. Según la prensa local, algunos servicios de transporte público volvieron a verse interrumpidos y algunos centros educativos de la ciudad han anunciado que suspenden sus clases debido a la situación. Mientras tanto, la jefa del gobierno local, Carrie Lam, volvió a comparecer en una rueda de prensa en la que acusó a los manifestantes de ser egoístas por continuar con lo que calificó de actos vandálicos. La líder hongkonesa, a quien los manifestantes exigen la dimisión, tuvo palabras de agradecimiento para aquellos que no participan en la huelga, de los que aseguró representan la energía positiva de la sociedad de esta ciudad semiautónoma china.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
De viejo he sabido aquello de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y esto, que es práctica habitual en el anquilosado discurso del castrato, tuvo una nueva confirmación el pasado sábado durante el desarrollo de una ceremonia oficial capaz de provocarle repugnancia a cualquier persona que posea una escala de valores racionalmente equilibrada. Ocurrió durante la inauguración de un nuevo hotel de lujo en la capital cubana, el S.O. Paseo del Prado, evento en el cual tomó parte la plana mayor de la dictadura junto a sus socios en el negocio, millonarios franceses adscritos a las peores excrescencias del capitalismo. Y al igual que ocurre con otros de su categoría, es inaccesible en la práctica para el pueblo cubano. Para que tengas una idea de lo que estoy diciendo, escucha la descripción que del mismo hace Juventud Rebelde, cito: con 250 habitaciones de elegante diseño y máximo confort, el Paseo del Prado cuenta con una de las mejores vistas hacia el Malecón Habanero y las fortalezas del Morro, San Carlos de la Cabaña y San Salvador de la Punta. Su fachada imponente asemeja a un barco que se lanza al mar de la mayor de las Antillas. Cierro la cita. Esto en una ciudad donde la crisis habitacional se retrata en estos días en los rostros angustiados de cinco madres cubanas que junto a sus hijos pequeños han tenido que ocupar sin autorización un local abandonado, porque aún en la precariedad de ese lugar se sienten más seguras que en las viviendas donde anteriormente moraban, con riesgo de derrumbe. Pues bien, después de que el dictador Raúl Castro y su bien amaestrado amanuense Miguel Díaz-Canel cortaran, muy enguayaberados ellos, la simbólica cinta, habló para los presentes el viceministro primero de Turismo, Juan Carlos García, uno que si lo hubieran buscado deliberadamente para meter la pata, no lo hubieran encontrado mejor. Dijo el triste funcionario, abro comillas: este nuevo hotel demuestra que no nos invade el desconcierto. El país sigue vivo, funcionando y desarrollándose económicamente. Cierro comillas. Si tú entiendes que debes aclarar que estás vivo, que funcionas y que tu economía se está desarrollando, es generalmente hablando porque en realidad no funcionas y no sirve tu economía. En otras palabras, porque estás muerto y no lo sabes o no lo quieres admitir. Es decir, presumes de lo que careces. Y así están las cosas en Cubita la Bella.
Y de esta manera ponemos punto final a nuestro recuento informativo de hoy. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor, la voz informativa, Paul Sfeir. El compromiso para volvernos a encontrar mañana a esta misma hora. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.